Dramas.
Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
En el libro La República Perdida, cuyo autor es el periodista y escritor Luis Gregorich, se puede leer. El régimen militar decorativamente presidido por José María Guido se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, cuya celebración se había decidido para julio de 1963. Las idas y venidas abundaron. Todo pasaba de nuevo por el papel que tendría el peronismo. Los azules, aunque no tan antiperonistas como los colorados, no tenían, sin embargo, ninguna intención de legalizar al partido peronista. A su vez, Perón, que residía en Madrid, movía sus propios peones y ensayaba sus habituales fintas, renovando y retirando confianzas y apoyando candidatos a los que luego retiraba su apoyo. Finalmente, el peronismo se integró en el llamado Frente Nacional y Popular, cuyos candidatos fueron el conservador Vicente Solano Lima y el frondicista Carlos Silvestre Benis. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y dificultar la acción del frente. Solano Lima y Silvestre Benis terminaron por anunciar la abstención y Perón ordenó votar en blanco. Quedaban tres fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo, cuyo Comité Nacional seguía presidido por Balbín, proclamaron una fórmula integrada por Arturio Illia, sabatinista y ex gobernador electo de Córdoba, y por Carlos Perete, un unionista entrerriano. La UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, que había quedado bajo la dirección de Oscar Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1958 y 1962, y de la que Frondizi ya se había separado, presentó la candidatura presidencial del propio Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, designaron candidato de UDELPA, Unión del Pueblo Argentino, al general Pedro Eugenio Aramburu, que por supuesto era el preferido por los militares, tanto azules como colorados. Las elecciones se llevaron a cabo el día 7 de julio de 1963. La fórmula radical Illia Peretti ocupó el primer lugar, aunque solo con un 25% de los votos. Hubo un 17% para Oscar Allende y un 14% para Aramburu, mientras que los votos en blanco sumaron el 19% del total de los sufragios. El colegio electoral confirmó la elección de Illia y así, el 12 de octubre asumió el nuevo presidente. Comenzaba en una larga historia de inestabilidad un intervalo constitucional de casi 3 años. Este es un texto extraído de La República Perdida, crónica ilustrada de medio siglo de desencuentro argentino 1930-1983, cuyo autor es el periodista, escritor y crítico Luis Gregorich.
Los años 60 mirados desde la izquierda nacional, con Norberto Galasso.
Norberto, aquel gobierno radical de Arturo Humberto Illia, aquel que gana las elecciones en 1963, ¿cómo lo podés caracterizar?
Bueno, todo este periodo de la vida argentina tiene el marco fundamental de la proscripción del peronismo. A veces hay ensayistas o historiadores que van a los aspectos formales y olvidan este elemento fundamental y decisivo, es decir, que las mayorías populares estaban vetadas. En el caso del radicalismo, el porcentaje de votos con que asciende al gobierno es muy pequeño, no llega a un 25%, y es de recordar que poco antes de las elecciones el radicalismo se había comprometido a no concurrir a las elecciones si el peronismo era vetado en el 63.
El 29 de marzo de 1962, el presidente constitucional de Ideario Desarrollista, Arturo Frondizi, fue depuesto de su cargo por una nueva asonada militar. A las pocas horas de producido el golpe de Estado, el presidente del Senado, José María Guido, asume en forma interina la presidencia de la Nación y así se inicia un complejo proceso institucional que culminaría en las elecciones del 7 de julio de 1963. Estas elecciones, que consagrarían al médico cordobés Arturo Humberto Illia, mostraban, de todas maneras, la fuerte presencia del poder militar en el escenario nacional, que impuso variados condicionamientos que impidieron la presentación de una fórmula representativa del peronismo. Así, la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, integrada por Arturo Illia y Carlos Perete, se impuso con 2.440.536 votos, obteniendo alrededor del 25% del total de votos.
Finalmente, el doctor Balbín, en una de sus expresiones típicamente guitarreras, dijo: vamos a las urnas llorando. Fueron a las urnas llorando y fueron gobierno. Pero fueron un gobierno débil desde el principio. Aureche lo sintetiza diciendo: Illia llegó con el caballo cansado. Y no solo eso, sino que además la concepción que presidió el gobierno de Illia, que en lo formal cumplió con los requisitos, digamos, generales de la democracia formal, aunque hubo algunos actos de violencia en las calles y de represión a manifestaciones populares, en lo ideológico no atinó a dar ninguna solución a los problemas de la crisis argentina. Es decir, enfrentó a la Argentina del año 63 al 66 con un criterio de un nacionalismo agrario vinculado al viejo radicalismo que ya estaba completamente pasado de moda. Es decir, no dio soluciones. Entró en una inercia, en una rutina, por momentos exasperante, que llegó a crear las condiciones como para que el golpe militar fuera visto con cierta expectativa.
El 28 de junio de 1966, los militares toman nuevamente el poder por la fuerza, derrocando de este modo al presidente Arturo Humberto Illia y asumiendo la presidencia el general Juan Carlos Onganía. El día anterior, varios objetivos importantes quedaron bajo control militar: el edificio de correos, las centrales telefónicas, radios y canales de televisión, el golpe fue bien recibido por parte de la clase media, los sectores financieros y el empresariado.
La distancia es muy fácil decir que el gobierno era democrático y que el ejército intervino y se quebró la continuidad constitucional, etcétera. Pero en aquel momento, 28 de junio del 66, yo a la mañana andaba por la calle y la gente tenía expectativa y nadie se preocupaba, ni hubo manifestaciones, la más pequeña, por defender al gobierno, porque era un gobierno que no encontraba, el radicalismo no encontraba respuesta frente a los problemas argentinos. Esto no quiere decir de ningún modo que el golpe resultase progresista. El golpe resultó al final un golpe típicamente imperialista que agravó las condiciones de vida del pueblo. Pero vamos a tratar de ser justos en lo posible y no recrear la historia a nuestro gusto, ¿no es cierto?
Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Galasso, el proyecto político de la autodenominada Revolución Libertadora, aquella que surge del golpe de Estado que derroca al presidente Illia, ¿en qué consistió? ¿Cómo fue?
Bueno, el gobierno de Onganía va a definir su línea en pocos meses. Es decir, en los primeros momentos podría haber habido una falta de claridad con respecto a los objetivos por la presencia de Salimei en el Ministerio de Economía, que era un empresario que creaba cierta expectativa de poder llevar a cabo una política dirigida al crecimiento del mercado interno y con ciertos rasgos burgueses nacionales.
En 1966, la Revolución Argentina, para que no quedaran dudas sobre qué pensaba acerca de la vinculación entre economía y trabajo, inaugura el flamante Ministerio de Economía y Trabajo. El primer funcionario en jurar en ese puesto fue Jorge Salimei, el 29 de junio de 1966. Salimei, en un todo de acuerdo con las ideas de Juan Carlos Onganía, manipuló la emergencia con una conducción de la Confederación General del Trabajo que intentó que les fuera favorable. Esta acción originó un gran descontento entre los sectores de mayor poder económico. No obstante, Jorge Salimei no logró controlar la inflación ni tampoco mejorar el déficit fiscal y la balanza de pagos. Con el objetivo de reducir los costos operativos del puerto de la ciudad de Buenos Aires, la conducción económica impuso un nuevo reglamento a la actividad portuaria, decisión que provocó que estibadores y portuarios comenzaran una huelga por tiempo indeterminado. Ese fue el comienzo del fin de Jorge Salimei. Duró solo 3 meses en el cargo.
Sin embargo, al poco tiempo, la presencia de Keguer Bacena en el Ministerio de Economía denota claramente el sentido imperialista del gobierno militar. Por un lado, en lo político-cultural, una posición nacionalista clerical, simbolizada quizá de la manera más clara en el ministro Borda, ministro de Interior, viejo forjista, después nacionalista. Pero especialmente en el terreno económico, con la presencia de Adalbert Krieger Bacena en el Ministerio de Economía, un hombre de Swiss del Tech, que después sería el director del Fondo Monetario, que en marzo de 1967 implanta un plan económico con una tremenda devaluación, un congelamiento de salarios, e inicia un proceso de desnacionalización de empresas argentinas, llevando a cabo el segundo gran avance desde el 55 en adelante del imperialismo norteamericano sobre nuestro país.
Adalbert Krieger Bacena nació en Buenos Aires hacia 1920. Fue el economista que sucedió a Jorge Salimeid al frente del Ministerio de Economía y Trabajo entre 1966 y 1969, durante el régimen de facto encabezado por Juan Carlos Onganía. Anteriormente, Krieger Bacena había ocupado por un tiempo el cargo de ministro de Hacienda entre 1957 y 1958, durante la dictadura militar encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu. En un principio, el llamado Plan Económico de la denominada Revolución Argentina, elaborado por Krieger Bacena, se basaba en los siguientes lineamientos: una fuerte devaluación del 40%, la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, la sanción de una ley de hidrocarburos que permitía la participación de las empresas privadas en el negocio del petróleo y la sanción de la ley de alquileres que facilitaba los desalojos. También se suspendieron los aumentos de los salarios por el término de 2 años. Después de un pequeño aumento, se congelaron tanto las tarifas públicas como la de los combustibles y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes.
Dramas.
Primero había sido a través del gobierno de Frondizi. Esa política proimperialista de achicamiento del nivel de vida de los sectores populares no solo afecta a los trabajadores, sino a los sectores de clase media. Comprime notablemente los ingresos, provocando una redistribución, y desnacionaliza áreas enteras de la economía. Esto va a ser, digamos así, el lineamiento general en lo económico, en lo estructural, en lo fundamental del gobierno de Onganía, más allá de los discursos de Elías Colodrero, que recuerdo que por aquel tiempo hablaba de un ayornamiento y hacía reivindicaciones de tipo nacionalista, que de última son las mismas, el mismo nacionalismo de Lonardi que nos llevó al Club de París y a la entrega económica, y es el mismo nacionalismo de Uriburu que también nos había llevado a un gabinete como el que tenía Uriburu, donde la mayor parte de los ministros eran agentes de los grandes monopolios, ¿no?
Galasso, para la izquierda nacional, para ese pensamiento nacional que tiene hondas tradiciones y que arranca a comienzos del siglo XX, ¿el cordobazo continúa la línea abierta el 17 de octubre de 1945?
Tiene características semejantes en cuanto a expresión de las masas populares, distintas en cuanto a la composición de los protagonistas. En realidad, la política de Krieger Bacena, iniciada en marzo del 67, provoca un hundimiento de los niveles de vida tan intensos en los sectores trabajadores y en los sectores de clase media, que a los 2 años eso genera un estallido. Un estallido que se inicia en comedores escolares del litoral y bien pronto va increciendo hasta ganar sectores de clase media y sectores trabajadores, especialmente en Córdoba, donde se llega las masas populares llegan a controlar la ciudad. Es la respuesta de la Argentina popular frente a un plan reaccionario y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo: mendozazos, cuyanazos, incluso pequeñas municipalidades apacibles como Malargüe, Chipoleti, ciudades pequeñas donde habitualmente todo es tranquilidad y rutina, se convierten en polvorines donde la gente toma la municipalidad, ocupa las plazas, quiere hacer valer sus derechos, quiere protagonizar la historia frente a un gobierno sin destino, de élite y declaradamente reaccionario.
¿Hubo solo un cordobazo? ¿O Córdoba fue la eclosión del provinciazo que se venía dando a través de diferentes provincias? El 22 de mayo de 1969 muere en Tucumán un estudiante secundario herido de bala por un escuadrón de artillería. Días antes, en Salta, el saldo de una violenta refriega es de 10 jóvenes gravemente heridos con la policía. En Corrientes muere el joven Cabral, un estudiante de la Universidad del Nordeste, tras durísimos enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Rosario, Adolfo Bello fue un estudiante más que caía muerto.
www.tramasradio.blogspot.com.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.